Onda Madrid presenta...
No sé si hay un momento, al menos yo creo que sí, en esta cosa que tenemos los niños, que después perdemos ya cuando somos adultos, yo intento conservarla, que es la curiosidad. Esto que de repente llegas un día y abres un armario y entonces ves que hay una cosa que hay fotos. Y ves entonces, ves a tus abuelos cuando eran padres, solo padres. Ves a tus padres cuando eran como tú. Incluso te ves a ti mismo unos años antes. Y entonces empiezas a comprender que es un álbum de fotos. Eso pasó en tu vida, te das cuenta de, ay, eso son fotos, eso es un álbum de fotos. ¿Tenéis un recuerdo de álbum de fotos familiar? De fotos de toda la familia.
Sí. De hecho, los conservo. Pero claro, en nuestra época, que sepas que no teníamos archivo digital y móvil. Y cuando quiero ver los recuerdos tengo que abrir un cajón con los álbumes. Pero eso era como, bueno, o sea, eso para mí no eran fotos.
¿Cómo no eran fotos?
Es decir, eso es, pues, tu familia, imágenes de tu familia, de las cosas que habéis hecho, de dónde habéis estado. Cuando yo empecé a entender el concepto de foto fue con mi padre, porque mi padre, aunque no tiene así como una vocación artística muy clara, pero él estuvo en el Sáhara haciendo la mili. Le castigaron por algo y le mandaron allí. Y empezó a vender fotos que hacía desde la avioneta de los paisajes para que sus compañeros lo mandaran a casa como postales. Y entonces mi padre estaba acostumbrado a hacer fotos de cosas por las cosas en sí mismas, no porque sea un recuerdo, no por check. Y esa fue mi primera idea de, vale, a las cosas se les puede hacer fotos porque sí, porque son bonitas, no solamente como recordar este momento. Eso y las revistas.
Pero en tu familia entonces erais muy de fotos. Digo, a lo mejor ibais de viaje, se hacían muchas fotos o se hacían pocas. Sí. ¿Tu padre era el que llevaba la voz
cantante en el tema de las fotos? Sí, mi padre era el pesado de las fotos, claro. Y yo posaba todo el rato y me encantaba posar.
Ah, vale, no lo odiabas.
No. A mí me encantaba porque yo era una attention whore desde chiquitica. Y de hecho mis hijos han pasado por querer posar a madre, por Dios, déjanos. Y ahora me dice una cosa que me encanta, que es, mamá, esta foto solo se la puedes enviar a tus amigos.
No, pero el tema del álbum familiar y de las fotos impresas que he comentado, o sea, a mí me parece interesante ese tema, claro, porque ahora hacemos muchas fotos, pero después muchas veces no las sacamos en papel.
Yes.
Y tengo dos reflexiones, esto siempre lo he odiado, más que una pregunta tengo dos reflexiones. Que yo no sé si nuestro objetivo de ahora es guardarlo para el recuerdo o compartir el momento, compartirlo para que la gente lo vea, para dar envidia y este tipo de cosas. Y después, y si no es por vagueza, y muchas fotos después se acaban perdiendo.
Sí.
Y entonces pasan de móvil en móvil y la nube al final se acaba perdiendo. Y a mí, yo para eso soy antiguo. Y me gusta tenerla, después tampoco las imprimo, pero o las más imprimir es como revelar.
Ahora es imprimir,
pero bueno, sí. Ya, revelar, que suena más bonito. Pero tengo esas dos cosas, que yo no sé si en realidad ahora la gente quiere guardarlo y quiere, o a lo mejor lo que quiere es compartir el momento y ya está. Hacer muchas fotos instantáneas, olvidarlas y ya está. Y después también la vagueza de ir a imprimirlas o a revelarlas en el móvil.
Es que para mí la fotografía ahora se ha convertido en un lenguaje igual que escribir. Claro. Entonces, tú hay veces que escribes una novela, hay veces que escribes una carta a alguien y hay veces que escribes la lista de la compra. Entonces yo tengo fotos que son, este es el nombre del champú que le quiero recomendar a mi amiga, o esto es lo que hicimos ayer, o una foto que quiero guardar para el futuro. Y hay veces que las cosas se cambian, es decir, que unas fotos que hice en un momento en el que no pensaba que estuviera pasando nada, luego al año siguiente me di cuenta de que es un recuerdo donde a lo mejor está mi abuela que falleció el año pasado y se convierte en algo importante. Tenemos mucha vaguería para imprimir, pero yo creo, por mi experiencia, o por lo menos para mí, que hasta que no esté impresa no termina de hacerse.
Yo opino igual. ¿Tú hacer fotos fuera del trabajo lo consideras explotación?
Cuando me lo piden, sí.
Vale.
O sea, cuando me dicen, ay, haznos una foto de no sé qué, no sé cuántos. Pero yo hago fotos todo el rato. También es, por supuesto, mi lenguaje. Y además, en mi caso es muy importante porque tengo una memoria malísima. Y me he dado cuenta de que yo me acuerdo de las cosas a las que he hecho fotos.
Esto me serviría para estudiar.
O sea, si en una vacación no he hecho fotos, es muy posible que en 2 años se me haya olvidado totalmente.
Tiene una parte buena y una parte mala, entiendo.
No sé cuál es la buena.
No, la buena es que si te pasa algo malo en las vacaciones no lo recuerdas.
Ah, eso sí, pero luego el efecto viene y no entiendes por qué.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid.
Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al Taxi de Onda Madrid en plena canícula. Pero al menos nosotros tenemos aire acondicionado en este taxi de las ondas españolas que, como no podía ser de otra manera, va sobre ruedas en la radio de toda la vida, en la frecuencia modulada, los domingos y cuando a ti te surja en todas o en casi todas las plataformas de podcast de la web, de internet. Además en Spotify, si lo sabes, yo te lo digo siempre, puedes calificar el programa desde la app en tu móvil, Android o iPhone, puedes darle ahí a las estrellitas y nos pones ahí un... Se puede poner un 5 máximo. Bueno, ha arreglado el aire acondicionado y maneja la parte mecánica Javi López, y la persona que debe conducir y conduce Granadino en la Gran Urbe, y que en Twitter e Instagram, si no tienen bastante con ponerse esto que hago cada semana, tienen en @carlospadilla_3. Y si te apetece, arrancamos ya en este estudio de fotografía en movimiento, aprovechando la luz solar, que la eléctrica está muy cara. Esto lleva por nombre en verano, en invierno, en otoño y hasta en primavera, fíjese, en primavera también.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los centros comerciales son el aire acondicionado de los pobres, ¿no? Está demostrado. La gente acude en masa a los centros comerciales para darse un paseíto por las galerías infinitas mientras se toma un helado, se le ocurre la brillante idea de ir al cine, se sienta en un banco al lado del aire acondicionado, merienda allí, papea, que es un verbo que a mí me gusta mucho, papear, ¿no? O, por ejemplo, se prueba un pantaloncito, una camisetita y demás prendas de ropa con diminutivo. Es allí cuando entras a los probadores. Con máximo de 3 prendas, señora, señor, cuando de repente, bueno, accedes a un cubículo del tamaño de un retrete portátil, aunque con mejor olor y rodeado de espejos, ¿no? Los espejos, ¿no? El objeto que nos refleja, ¿no? Que nos devuelve la visión de cómo somos, que nos muestra tal y como nos ven los demás. Rodeado de espejos, mientras te pruebas el pantalón, la camisa, el traje de bodas o esos calcetines tan monos que te ha dicho tu madre que te compres, es cuando entran las inseguridades, ¿no? Cómo nos vemos de perfil, de frente, de espaldas. ¿Por qué tengo esta molla aquí? Por encima, el plano cenital, me estoy quedando calvo. La papada y la barriguita. Los tobillos hinchados, ay, madre mía. La barba de 2 días. El entrecejo, qué ojeras tengo, de verdad, qué mal dormí ayer. De repente te ves allí observándote, porque al final nuestra cara y nuestro rostro le pertenece a la mirada del otro. Nuestra cara le pertenece al que nos mira. Nos la ve la cara. Qué importante es la mirada del otro, ¿no? De los otros. Además, en un mundo donde parece importarnos tanto la opinión de los otros, vestimos para que nos vean los otros, por mucho que mientas, si estás mintiendo. En estos tiempos que cualquiera tiene Instagram para crearse una imagen personal, construir una imagen en redes, armar el rostro que los demás queremos que vean, y las fotografías son la carta de presentación, ¿no? Que queremos enviarle al mundo, ¿no? Esta sí, esta no, que es algo gordo, aquí dale más brillo. Hazme una foto así como pensando en la nada, pero con intensidad. Una foto con la Mona Lisa. Una foto para atestiguar que hemos estado ahí ahora, para compartirla, para dar envidia, ¿no? Eso cuando las fotos nos la hace pues nuestro primo de Cuenca, la tía Yoli o el pobre romano que siempre va caminando al trabajo. Pero chicos, si vives al lado del Coliseo, pues es normal que te pare algún turista para que le hagan la foto a la familia. Allí en Italia no sé si dicen patata, la verdad. Pero claro está, existen los fotógrafos y las fotógrafas profesionales. Es el caso de nuestra viajera de hoy en el taxi de la onda. Su nombre es Guadalupe, aunque todo el mundo la llama Lupe. Lupa es fotógrafa freelance. Lo de freelance es que trabaja en mil sitios, ¿no? Y en todos deja su sello, aunque ella confiese que no sabe muy bien cuál es su sello, la verdad. En medios como Jotdown, como Yodona, como El Español, como El País, como GQ, ha retratado a lo más granado, me gusta mucho esta expresión, a lo más granado de este país. Y creo, esto ahora lo discutimos, que no estaban tan erradas aquellas culturas que defendían que cuando te hacen una foto te roban el alma. Aunque algunos digan, pero chico, si es solo una fotografía.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver. Cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ver. Cuando tus fotos me siento a ver.
¿Te gusta Juanes?
Juanes.
¿Te gusta, te gusta?
Me gusta, me pongas estos temazos, esto va a ser un karaoke más que...
O el Lupe de la ballina, ¿no? Se dice bien, ¿no? Ballina.
Ballina, en Italia no tenía problemas, pues ballina, como gallina, pero con V, eso es
pero
lo
no
que
es, no es balina, ¿no?
No.
Es ballina. No.
Sí.
Ballina, Lupe de la ballina, Lupe, ¿qué tal estás? Bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, con aire acondicionado, muy feliz.
Eso es siempre fundamental en esos tiempos. ¿Tienes aire acondicionado tú en tu casa?
I do, lo tengo en la habitación, pero yo soy muy friolera, perdón, disfruto mucho el calor y muy mal tienen que estar las cosas para que lo encienda.
Vale. Pero entonces, es que tú no sabías, ¿tu apellido es italiano?
No, mi apellido es asturiano. Pero en Italia daban por hecho que era de allí.
Vale.
Es que
vale.
Yo vivía un año en Italia.
¿En Italia? ¿En dónde?
Me gusta decir que vivía en Venecia, pero no es verdad. Trabajaba en Venecia.
Pero mintamos, digamos que vivías en Venecia.
Sí, vivía en Venecia, pero luego me iba a dormir a Mestre, que es como la ciudad más fea del mundo junto a la ciudad más bonita del mundo. Fue el mejor año.
Tiene que haber de todo, ¿no?
Horrible.
Sí, bueno, dímelo, Vivero, ¿dónde te llevo en este taxi castizo de la Onda?
Pues, ¿tú crees podemos irnos a París?
¿A París?
Sí, ¿tú puedes pedir un par de días?
Sí, no, vale, te va a salir caro, pero sí, París.
Bueno, ya...
Mira, con París tenía yo una duda. Dime. Es una pregunta que te iba a hacer después. Después siempre preguntas un poco chorras al final del... Pero te hago la primera pregunta chorra. Es que yo fui a París en julio del año pasado.
Ajá.
Y me salió la reflexión, es que es... ¿Qué preferiría vivir? ¿En una ciudad bonita con mal tiempo? París es una ciudad bonita. Ahora, para mi gusto es una ciudad con mal tiempo. Para mí que llueva mucho y que haga nublado y tal cual.
¿Cuándo fuiste? En julio.
En julio. Y me llovió el día que más me llovió en mi vida.
No me lo creo.
Sí, no. Estaba algo, ¿sabes?
Ok.
Bueno, aparte yo soy de Granada, con lo cual a mí que me llueva ya me fastidia. De por sí. Y fui allí y tuve esa reflexión. Dije, ¿qué prefiero? ¿Vivir en una ciudad bonita con mal tiempo? Porque París es bonita, pero tiene mal tiempo. ¿O en una ciudad fea o menos bonita con buen tiempo? Y pensé en Madrid. No, Madrid no es París. No es una ciudad imperial como París. Uh-huh. Pero tiene un tiempo pues, generalmente muy bueno.
Correcto.
Entonces, creo que prefiero la segunda opción.
Y es que justo tuve esta conversación con mi madre hace 2 días.
Vale, pues entonces hablemos de ello.
Y le dije, hay dos polos. Desde vuestra casa tengo una mano a la izquierda y una mano a la derecha del micrófono. Hay dos polos. En un lado está el clima. Uh-huh. Y en otro lado está la vidilla. Uh-huh. Entonces, todo se juega en este...
Sí.
O sea, ¿yo a Nueva York me iría a vivir? Sí. ¿Hace buen clima? En absoluto. Pero tiene toda la vidilla
claro. Que
puedo imaginar. Y a la vez me iría a vivir en un pueblo del Caribe donde...
No llueva nunca.
Levante la mano y coja un mango, que es que eso es lo que yo viví en República Dominicana, que estoy haciendo un tema de comercio justo. Y era como, tengo hambre. Y un tío hacía así con un machete y te da una piña fresca. Pues también. Con que haya un poco de seguridad social. Ahora, una ciudad...
Ahora te vas a Estados Unidos.
Claro, ya, pero ahí me voy con becas, es que lo tengo todo pensado. Una ciudad con un tiempo, pues no, eso es sufrir.
¿De qué parte de Madrid eres?
No sé responder a esa pregunta. O sea, me he mudado mucho.
Pero
no, ahora mismo donde vivo yo...
¿Naciste en Madrid?
Nací en Madrid, sí.
¿En qué parte?
En el Hospital Santa Elena. En, no sé dónde está, en Madrid, Madrid, dentro del M30.
Vale.
En la Almendra Central.
Vale. Bueno, pues Lupe de la Ballina, Madrid, 1983. Yes. La primera fotógrafa invitada en ese taxi de la Onda de Madrid. Teníamos ilusión que viniese
alguien. ¿En serio?
Que viniese alguien. Aquí ha venido, han venido mucha gente, habría abogados y toreros y tenistas, bueno, mucha gente. Y pensé en una fotógrafa, porque me hacía mucha gracia también la combinación de alguien que se dedique a la imagen en un medio que no tiene imágenes.
Ironía.
Yo defiendo que la radio es el mejor medio porque no tiene imágenes, justamente. Tú defenderás lo contrario, por supuesto. Pero bueno, para hablar de fotografía, ¿cuándo? Porque te he escuchado que tú de pequeña no pensabas en ser fotógrafa, claro, también es una cosa que a veces no sé si son profesiones que se piensan mucho, ¿no? Que a lo mejor uno acaba llegando.
Es que no tenía referentes.
Claro, uno tiene... Es como, quiero ser fotógrafa, pues...
Claro.
¿Cómo llegas a ser...? ¿Cómo de repente entras? Tú estudias comunicación audiovisual, ¿en dónde?
¿En
la Complu?
Era Francisco de Vitoria, cuando asociada con la Complu, tengo título de ambos, vale. Sí. Pero vamos, físicamente en la Francisco de Vitoria.
¿Y allí empiezas a trabajar de fotógrafa cuando te licencias, o no?
Uy, fue no, ojalá fuera tan sencillo. No, yo en COU, porque esto estamos hablando de hace mucho tiempo, yo en COU no sabía qué estudiar.
Tampoco tanto.
No, pero estoy traumatizada porque es del 2000. Sí. No sabía qué estudiar e incluso iba a meterme a ADE, imagina. O sea, imagina el desastre que hubiera sido.
Como dicen, el que vale.
Efectivamente, o sea, ADE era pues la típica salida de, bueno, tiene salidas, no sé qué. Y me hicieron un test en estos de para vocación,
sí.
Y salió fotógrafa.
Pero no de la revista Pop ni este.
No, esos los hacía luego yo. Vale. No, la orientadora o así, salía fotógrafa y yo me reía y digo, pero eso no es un trabajo. Y justo antes empecé a salir con un chaval inglés que era artista conceptual. Que es algo más abstracto que eso, no se puede ser. Y entonces me di cuenta que era un trabajo como cualquier otro. Podía ser tener trabajo o no, como un fontanero, como un abogado, como cualquiera. Y entonces eso entró en mi cabeza. Yo me quise meter a Bellas Artes. Uh-huh. Pero mi madre, y esto eran meses antes de selectividad, mi madre me dijo, no sabes dibujar. Y dije, pues tienes razón. Entonces, comunicación audiovisual era una especie de vía di mezzo, de acuerdo entre lo artístico y lo tener comer. Y durante la carrera hubo momentos en los que quería ser directora de cine, que me atraía mucho, y otros momentos en los que quise ser fotógrafa, pero lo que me quitó las ganas fue, primero, que había una parte muy técnica que me echaba para atrás y que yo no necesito ahora. O sea, nos enseñaban los pasos de luz, aprendernos los pasos de luz, que para los que no lo sepáis son los números de la ruedecita que gira.
Ajá.
Pues para mí es subir o bajar, punto.
Sí.
Y luego el grupo de los fotógrafos eran los guays de la universidad. Y yo nunca he sido guay, me consideraba bastante pringada. Entonces sentía que no encajaba. Y yo salí de la universidad. Mentira que ahí en la universidad estuve trabajando para Mirada 21, que era el diario del...
¿De Francisco de Vitoria?
Sí, del universitario. Y ahí hacía fotos, pero yo no me veía fotógrafa. Y salí y estuve trabajando en una ONG, estuve trabajando en una agencia, estuve trabajando en... mi primer trabajo fue... un congreso, la Secretaría Técnica de un Congreso de Derecho Canónico en Venecia.
Pues interesante.
Fue maravilloso, pero no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y ya cuando estaba en la ONG, ahí ya a través de Twitter me vieron mis fotos en Jotdown, en la revista esta con la que empecé, y ahí me llamaron. Y yo habría hecho cualquier cosa creativa. O sea, cualquier cosa por la que me pagaran. Si a mí me pagaban para escribir también, pero escribir me cuesta demasiado y no me renta. Pero fotografía dije, oye, esto... Es que esto lo sé hacer bien, soy feliz haciéndolo y hay gente dispuesta a pagar por ello.
Hay que tener sensibilidad, porque tú decías esto de el abogado, del albañil. Hay que tener, a lo mejor se me cabrean los abogados o los albañiles, pero hay que tener sensibilidad para ser una sensibilidad que no tiene un albañil o no debe por qué tenerla, ¿no?
Para que no ser, es necesaria.
No es necesaria, que la puede tener en su trabajo, por supuesto, como un pintor de paredes, no Da Vinci. Hay que tener sensibilidad para ser fotógrafa.
Hombre, es tu herramienta. O sea, la herramienta para cualquier...
Pero eso no se entrena. Eso se tiene o no se tiene. ¿Entiendes?
Eso se debería entrenar.
Pero tú la tenías de...
Bueno, yo tenía demasiada, claro, era horrible. a ver, yo creo que como en todo... Hay una parte, sin ser yo experta en esto, pero por lo que veo a mi alrededor y con amigos y tal, hay una parte, unas, digamos, predisposiciones natas. Hay gente que es muy alto y se le va a dar mejor el básquet, o gente que es muy flexible, pero luego hay muchísimo campo de desarrollo y de educación. Y precisamente la sensibilidad es una cosa que desde pequeños estamos acostumbrados a reprimir. No llores, no grites, no te enfades, cálmate un poquito, no des tanto el coñazo a tus amigos. Y en mi caso era algo que estallaba.
Tú llorabas, gritabas y...
Yo reprimía todo. Precisamente por eso necesitaba una vía de escape, ¿sí?, que se dio a través del arte. Pero yo no tenía un talento. O sea, yo sobre todo tenía sensibilidad. Luego lo demás, el ojo, lo educas.
Has tenido entonces lo del síndrome del impostor, entiendo.
Todo el rato. Creía que o sea, hay veces que pienso que con la edad se me pasa.
¿Pero ya lo sigues teniendo?
Ahora sí. Ahora va y viene, pero es muchísimo menos intenso que al principio.
Pero esto le pasa a muchísima gente, ¿no? El tema
sí,
de...
sí. Yo no sé de estadísticas si pasa más a hombres, a mujeres, a jóvenes o a viejos. Pero, a ver, yo creo que hay un puntito sano de decir, madre mía, o sea, cuando te enfrentas a algo que no has hecho nunca, hay un punto sano de vértigo.
Sí, no, y es, pero claro, lo raro, que no es tan raro, porque yo creo que le pasa a mucha gente, es el hecho de llevar 20 años, sí. ¿Cuántos años lleva fotografiando a gente?
10 años.
O 5, o 2, es decir, ya puedes considerarte que sabes.
Mira, el otro día me dieron un feedback malo por unas fotos y me decían la editora que es un sol.
¿Qué te dijeron del feedback malo?
Hay que hacerlas otra vez.
Vale. Ya con eso entiendes que es malo. Claro.
Efectivamente. Además...
No son crueles, quiero decir.
No, pero además es que yo veía las fotos y esto lo hablé con ellos. O sea, ellos me decían, claro, porque esto no nos vale para apertura, porque se necesita que los personajes tengan como más intención, como que esté más producida, pero que parezca que no está producida. Y yo llegó un momento en el que dije, no tengo ni idea de lo que me estáis hablando. O sea, yo no sé... ¿Por qué esta foto no vale y la que os mandé hace esta otra sí que valía? Estáis viendo cosas que yo no veo. Y entonces hablé con mi marido y le dije, yo creo que no soy fotógrafa. Y mi marido me decía, eres gilipollas, llevas viendo la fotografía 10 años. Y digo, ya, pero aquí ven cosas que yo no entiendo, que yo no veo. A mí me parece igual de bien esta que esta otra. La que les encantó a mí no me parece, digo, es un criterio que yo no tengo. Entonces, todo el rato... O sea, yo vivo en crisis creativa y de autoafirmación constante, pero creo que es bastante común, y además en mi trabajo mucho. Yo intento diferenciar entre la parte de crisis creativa de tengo que encontrar otra cosa que no sé encontrar, sí. Y eso es lo normal y lo sano para poder desarrollarte, y la crisis de yo no merezco estar aquí, que es contra la que ya he ido superando bastante con los años.
Pero también te ayuda mucha gente, entiendo, de decirte tu pareja o amigos que sí vales.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que te dicen una cosa mala a un señor de Cuenca por Twitter y te...
¿A ti te sigue afectando eso?
No, yo creo...
No lo sé, no, también te pueden...
No, porque estaba pensando que de fotografía precisamente no se meten mucho conmigo.
Te pueden pillar días, quiero decir.
Sí, no, lo que me afecta es compararme con otra gente. Porque eso es lo que ocurre muchas veces en Instagram, que ves los grandes momentos de todo el mundo y tú a lo mejor no estás en ese gran momento.
A ver, Instagram, yo siempre lo digo y lo defenderé, es una herramienta maravillosa para contar tu historia y para esto que a veces se critica, y ahora después hablaremos de eso, de venderte y de... las ilusiones que pueden, pero después es el mayor generador de envidia que existe en
totalmente.
El mundo, porque cuando tú eres feliz siempre va a haber alguien que esté mejor que tú en un yate en Mallorca, y porque yo no tengo un amigo con yate, y después cuando estás mal siempre va a haber alguien que, claro, cuando estás mal la gente generalmente no sube cuando está mal, pero que esto cuando la gente lo critica tampoco lo entiendo, porque es como, bueno, y tampoco sacas las fotos donde sales llorando, no revelas fotos en las que salgas mal,
bueno, excepto yo, que, bueno, o sea, te lo contaré, que es la foto que más he vendido es en la que salgo llorando, y eso me está haciendo preguntarme muchas cosas.
No, pero bueno, pero porque eso, sí, es lo raro, ¿no? Entiendo que sí, al final, sí. Es pero ¿y cómo acabas en el tema de los retratos?
Ah,
fotográficos, es decir, porque al final, para que la gente lo entienda, el tema de los retratos es, bueno, las fotos que usted ve, señora, señor, niño, niña, abuelo, abuela, en la entrevista en Just Down, en la entrevista, bueno, que tengo aquí apuntado a Rosalía, o a Javier Cámara, o a Val... ¿Eres amiga de Rosalía, se puede decir?
Bueno, yo no sé si ella sabe que soy amiga.
Esto de nos hemos enamorado. Bueno, yo me he enamorado.
Exacto.
Él no lo sabe todavía.
No, a ver, con Rosalía tuve bastante contacto al principio. Y nos escribíamos y tal, y luego Evidentemente, con el tiempo, pues supongo que ha cambiado el número de teléfono y tal, y yo la quiero mucho, pero no es tan fácil. O sea, ahora mismo no me cuenta sus penas Rosalía.
No, pero bueno, decía Rosalía o Javier Cámara o Vetusta Morla o Valdano o Tony Servillo, que a mí me gusta mucho Tony Servillo. No.
Le amo, he sido cara de amarle.
Ah, vale. Quería que decías que se había comportado raro.
No.
O bueno, Pedro Sánchez, bueno, pero a lo mejor Pedro Sánchez no de posar, sino de fotos en congreso. Y ¿cómo se acaba en el tema de los retratos? Que al final, por lo que te leo y por lo poco que entiendo de... Ya sabes que los periodistas no sabemos de nada, pero hablamos de todo. Para mí me parece lo más íntimo de la fotografía. ¿Cómo acabas en el tema de los retratos? En el tema de fotografiar a gente, el careto de la gente.
Pues los retratos, cuando yo hacía fotos por mi cuenta, que eran de aficionada, ¿vale? Era lo que más me atraía y lo que más miedo me daba. Y terminé ahí porque es lo que me pidieron. O sea, me pidieron, bueno, por una mezcla, porque es lo que me pidió Jotdown para las entrevistas y porque cuando lo empecé a hacer dije, tetes, esto es lo mejor que hay. Es una especie de sensación de que tienes vía libre para saltarte todas las reglas sociales que conoces, como mirar a la gente fijamente, decirle lo que tiene que hacer. Tú coges a alguien y le dices, oye, ponte así y esto que estás haciendo me gusta. Hazlo otra vez. O ahora haz esto, ahora haz esto otro con gente de todo tipo. Entonces, esa... A mí algo que me genera muchas preguntas y muchas reflexiones son las relaciones sociales y lo dicho, lo no dicho, el acercamiento, etcétera. Entonces es como el campo de trabajo privilegiado. Pues la respuesta es esa, porque me lo pidieron, me salía bien y me encanta.
¿Y es lo más íntimo de la fotografía?
Sin duda. Tú te pones en juego cuando haces retratos. De hecho, me comentaban que Anne Leibovitz no se implicaba como emocionalmente con los retratados.
¿Quién es Anne?
Leibovitz es una fotógrafa...
¿Habéis visto que soy un cateto con esto de la fotografía?
No. Es una fotógrafa... a mí la tildan de comercial, a mí me parece una crack, sobre todo en retratos de grupo, de la que habréis visto muchísimas fotos porque ha hecho pues para muchísimas cosas para Vogue, retratos de los Oscar, muchísimos de vuestros retratos favoritos de artistas y actores son de ella. Y son unas fotos muy personales, y entonces ella me comentaba en otra entrevista que ella no se implicaba afectivamente, o sea, emocionalmente con los retratados.
¿Tú no?
Yo sí lo hago, pero entendí, yo digo, pero eso no...
Que tú no te pasa como a ella, quiero
no
decir.
No me pasa, pero le dije a la que me lo decía, digo, ¿pero por qué? ¿Para que la foto salga mejor o para protegerse? Decía, para protegerse. Porque es como estar todo el rato, para que el otro se abra, tú te abres. Entonces es muy, muy íntimo.
¿Se puede fotografiar bien a alguien que te cae mal?
Sí, pero a mí me termina cayendo bien. O sea, yo decido no fotografiar a gente con la que me parece muy dañina y ahí hay poca gente, rollo Trump, el de Corea del Norte y pocos más, porque yo solo puedo fotografiar a favor. Yo tengo una persona delante y la cámara es una forma de quererle.
Vale, pero para los legos en la materia, para la gente que nos estará escuchando, que mucha gente no será fotógrafa ni estará relacionada con ese mundo, okay. ¿Cómo es el momento en el que de una sesión de fotos, por ejemplo, al mismo Javier Cámara o a Rosalía y demás, ¿no? Después la gente, siempre vemos las fotos, pero ¿cómo es el antes, el después, el durante? Esto generalmente se hace, por ejemplo, es una duda, ¿se hace antes de la entrevista o después de la entrevista el tema de las fotos o varía?
Cambia mogollón.
Porque yo solo he pensado, digo, si la entrevista no le ha gustado, a lo mejor sale peor en las fotos.
Ya.
Si la entrevista le ha gustado, sí.
Sí, cambia mazo, depende del medio para el que lo hagas, de si es para un medio o no, de si es para entrevista o si es para, perdón, para una cosa como más de moda o algo así, o de promoción. Entonces, yo lo que no hago son las fotos que hacen mis amigos fotoperiodistas de los diarios, que para mí son unos héroes que viven con adrenalina en la sangre, que son tipo... ¿Cómo se llama? Ahora mismo no me sale, pero... cuando hay un estreno y tienes 5 medios en una hora. Entonces llegas y tienes 10 minutos para hacer las fotos, para hacer la entrevista y te piras. Eso no lo hago. Entonces, yo lo que hago es... o antes de la entrevista o después de la entrevista o durante la entrevista, como en el caso de Jotdown. O hay veces que la entrevista se ha hecho en otro momento. Hay veces que... y yo vengo solo para las fotos. Hay veces que yo me puedo sentar durante la entrevista y aprovecho para ficharle, para ver cómo se mueve, para ver cómo respira. Hay veces que prefiero antes de la entrevista porque así me lo llevo fresco. Y otras veces que normalmente la entrevista les pone nerviosos, entonces... cuando ya termino la entrevista están más relajados. Hay veces que tengo media hora y otras veces que tengo 3 horas.
¿3 horas?
Sí,
¿Para cuántas fotos, por ejemplo?
para que salgan 5.
5 fotos.
Sí. Pero a lo mejor, sobre todo lo que más...
¿Y a lo mejor haces cuántas fotos en esas?
300, 500. Lo que más tiempo lleva en realidad son cambios de localización y cambios de ropa. Entonces, si hay algo un poco rollo moda, las fotos es lo que menos tiempo lleva, pero son muchas horas.
¿Tú qué prefieres? ¿A un fotografiado tímido o a uno extrovertido?
Prefiero un fotografiado que...
No sé si lo llamas fotografiado o cómo lo llamarías.
O sujeto. Sí, sujeto no casi, tengo un nombre bonito
casi,
tampoco.
Casi
¿eh?
Me parece más despersonalizado sujeto.
Totalmente. Sí, es, sí. Que, bueno, es que modelo podría modelo, ser, pero sí, no siempre se dedica... O sea, para mí son modelos en ese momento.
Sí, vamos a ver, sea político, sea escritor, es modelo.
Venga,
modelo,
pues un modelo, vale. Modelo. Para mí no lo pondría a diferencia entre tímido o extrovertido, sino si está... Si tiene miedo de perder el control de su imagen o no.
Ay, tú solo notas, ¿no?
Hombre, claro. O sea, el miedo en la fotografía, el miedo que tenemos yo incluida, porque yo poso como una patata, poso fatal, y me pongo histérica, el miedo que tenemos a ser fotografiados no es de si nos gustamos o no nos gustamos, es de que yo pierdo el control de mi imagen, que va a coger otro. Entonces, eso se arregla...
Te roba el alma.
Te roba el alma, efectivamente, y va a decidir cómo contarte. Yo por eso tengo muchísimo respeto. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que ha sido entrenada para controlar su imagen no tiene miedo. Por ejemplo, un futbolista, aunque le hayan hecho 200 sesiones de fotos, suele seguir costándole. Pero un bailarín o una actriz o...
¿Un político, por ejemplo, importante le han preparado para eso o generalmente tampoco?
Puede ser un político, pero es más bien gente que lleva años trabajando sobre su cuerpo.
Espectáculo y sí, arte y demás.
Efectivamente. Ellos... como no tienen miedo, pues esa parte ya no tengo que trabajármela. Y a mí me gusta muy poco hacer sufrir a la gente. García Lix, por ejemplo, su método de acercarse a la intimidad del otro es hacerle sufrir. A mí me hizo... Estuve en un taller con él, yo posé para él y perdí la sensación en una pierna por todo lo que estuvo forzando la postura a posta. Y es una forma hiperválida. A mí me cuesta mucho ver que otro lo pasa mal por algo que yo estoy haciendo. Entonces, esa parte de tengo miedo nos la quitamos con un Álvaro Morte o con... Rosalía, por ejemplo.
Claro, que por ejemplo Rosalía, entiendo que es que...
Mira, Rosalía...
Aparte yo creo que hay gente que también que nace para eso.
Yo no sé si nací así o no, pero me acuerdo, esto fue hace cuando sacó Los Ángeles, sí, el primer disco,
cuando era...
Exacto, que...
Una joven promesa.
Efectivamente, me llamaron del País Semanal y me dijeron, una chica que se llama Rosalía que canta flamenco. Y yo, ¿quién?
¿Te escuchaste antes el disco, por ejemplo?
No. Yo no sabía quién era.
Ah, no, nada.
Nada.
Me fuiste a hacer fotos.
Es que yo no sé si había salido.
Ah, no sabía, vale.
No estoy segura de si había salido. Y entonces estaban ahí Rosalía y Refri y la vi y dije, esta niña es una estrella. Y fue la primera vez que accedí a pasarle las fotos previamente para que ella dijera las que le gustaron o no, a lo mejor ahora me matan desde el País Semanal, pero dije, esta niña me la quedo, o sea, esta chica tiene, de verdad que no muchas tiene veces algo. Ha pasado esto. Tiene y de hecho algo. Le fui a hacer las fotos al backstage, al concierto del Teatro Lara, que eran su amiga que le maquillaba y dos personas más en este chiquitito, y fue verla explotar.
Al final también, aunque controlen su imagen, o sea, hay gente que controla mucho su imagen, y hay también gente muy alrededor de discográficas y demás, eso tiene que ser una pesadez tremenda.
Sí, sí. Yo intento echar a la gente.
Sí, sí. Yo a veces he rechazado alguna entrevista por alguna exigencia que digo, pues es que esto es una charla, quiero decir, bueno, no vayamos a esos temas.
Mi agente no te ha puesto problemas.
No, no, tus agentes no me han puesto problemas, con lo cual he accedido a que vengas. No, pero el hecho de... Al final son gente que sabe controlar su imagen, pero después también tiene mucha presión sobre su imagen.
Sí.
Y es, como decíamos antes, a los polos. Es difícil porque, claro, no sé si te habrán llegado alguien, te habrá dicho, supongo que sí, este perfil no, mejor este no. Te han puesto exigencias, a lo mejor sin decir un nombre para que no se enfaden, pero te han puesto muchas exigencias de, por favor, esto en blanco y negro no, esta imagen, no, el fondo me pones otro...
Algunas veces, pero no ha sido la tónica general. Lo que sí me ha pasado es que las veces que me han pedido retocar de estética, porque siempre se retoca una foto de luz, de quitar un extintor que me sale por ahí, pero de quitar arrugas, la única vez que me... O sea, las veces que me ha pasado ha sido siempre solo con actrices o cantantes mujeres, femeninas, sí, y de mano de sus representantes,
sin que
agentes,
ellas a lo mejor lo supieran.
Yo no sé si lo sabían o no, pero no era una petición de ellas. Luego, cosa que intento de verdad minimizar el retoque lo máximo posible. Y luego, en la sesión de fotos salen las inseguridades de la gente. Yo intento, pues, tampoco ponerla. O sea, prefiero este perfil. Pues vale, ya está, no vamos a luchar por esto. Pero no está, es más una cuestión de inseguridad. No he tenido casi ocasiones en las que me hayan puesto trabas, digamos, de querer controlar una imagen. Así de no queremos que salga riendo o no queremos que salga tal.
Pero tú eres consciente del poder que tienes.
No.
Es un poder importante, al final, la imagen.
Sí.
No lo piensas mucho.
No.
La imagen, quiero decir, la vemos de reflejo en una entrevista y a veces es más importante la imagen que el texto.
Sí, o sea, yo solo soy consciente cuando tengo que luchar ciertas cosas a la hora de que se elija una foto u otra, o de la maquetación, de decir, oye, por ejemplo, una vez que me sugirieron que quitara una cicatriz. Y yo dije, esa cicatriz se menciona en el texto. ¿Por qué vamos a quitarlo de la imagen? De hecho, la persona no quería que se la quitara. Eso fue una idea de la redactora. Pero yo no pienso... Yo pienso en la... No tanto, fíjate, yo no pienso en el poder que tenga para generar nada. Yo pienso en la responsabilidad que tengo respecto a la persona que me ha cedido su imagen. En eso lo pienso mucho.
Antoine de Saint-Exupéry, el hombre del Principito...
¡Oh, no! ¡El Principito, no!
Dijo una vez que lo esencial es invisible a los ojos.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Estamos de acuerdo que lo esencial es invisible a los ojos, que no todo podemos verlo. Por ejemplo, que el amor es una cosa que sí, se puede fotografiar un beso, pero ¿cómo fotografías que alguien se enamore, ¿no? Lo que siente esa persona, ¿no? Pero bueno, algo se ve en las fotos. Tú, Lupe, ¿qué has sacado en claro, después de fotografiar a tantísimas personas, qué has sacado en claro de cómo es el ser humano? Porque al final la profesión... que nos dedicamos, también me dedico a tratar con gente,
sí,
de un modo que no es el modo de sacrificado y duro de verdad, del de un gasolinero, me acuerdo de mi hermano que trabajaba en una gasolinera, o de un repartidor, que tratan con gente, y a veces tratan con gente bastante desagradable. Lo nuestro es una cosa medianamente agradable, tratamos, sí, con gente como contigo ahora y conocemos y charlamos tranquilamente, amigablemente. ¿Tú qué has sacado en claro de cómo es el ser humano? Ante las fotos, ante las imágenes, por regla general, cada uno tiene sus particularidades, sí, imagino. Claro.
Pues cosas que he visto. Hace muchísima... Pensamos que estamos en una sociedad de ególatras. Y puede ser verdad, porque la egolatría en el fondo es una forma de inseguridad, pero estamos en una sociedad muy necesitada de autoafecto, de amor por sí mismo, aceptación por sí mismo, de entender... No solo no tener miedo de cómo te miren los demás, sino que en realidad, incluso si tomáramos eso como criterio, los demás te miran mucho mejor de lo que tú te miras. Y muchas veces uno ve fotos suyas del pasado y dice, ¿cómo yo me pasa? Yo me veía como una gorda ballena horrible y pesaba 15 kilos menos que ahora. Y pensé, seguramente dentro de 15 años me vea a mí ahora mismo, entonces ya puedo empezar ahora a mirarme bien. La gente está deseando entrar en intimidad con otros y a la vez con temor. Entonces, por ejemplo, cuando yo dedico muchísimo, muchísimo esfuerzo a crear un entorno como donde todo el mundo se sienta muy seguro, muy acogido, yo me sé las intimidades de la mayoría de la gente que pasa por la cámara y ellos se saben las mías. Es una especie de escenario tipo peluquería, donde tú te estás cambiando y pues me cuentas pues que tienes que llevar a tu hijo al psicólogo porque no sé qué, no sé cuántos, o que con tu ex marido te pasó tal, y que es una... que el contacto íntimo en el sentido así afectivo de abrirte a los demás es algo que necesitamos y que disfrutamos increíblemente. Entonces yo creo que necesitamos
querernos más.
Querernos y abrirnos a los demás.
Y la gente está necesitada que le digan lo guapa que es. Ay, qué bien sales. La gente está necesitada del elogio. ¿También lo crees?
Más que nada es que yo compenso un miedo que se genera. O sea, yo sé que cuando te estoy haciendo fotos estás insegura o inseguro, porque la mayoría de las veces no retrato a gente que sepa posar. La mayoría de las veces son pues escritores o empresarios o lo que sea. Si yo te estoy poniendo una situación de vulnerabilidad, quiero ayudarte. Entonces voy a decir las cosas que sean verdad, pero cuando sean verdad te las voy a decir. Si estás magnífica, te voy a decir, madre mía, estás magnífica, qué sonrisa, estás iluminando la habitación. Me encanta eso, pero pobre, si es que le he puesto yo en esa situación. Pero sí, estamos muy necesitados de todas las cosas buenas que nos puedan decir, sin duda.
Y sobre la belleza. Uh-huh.
Preguntas ligeras.
Visto que las charlas son temas generalmente ligeros.
Me encanta.
También sobre la belleza habrá reflexionado, entiendo, pero ya desde el principio en comunicación audiovisual. Y claro, el periodismo muchas veces no trata cosas muy bellas, pero en la comunicación audiovisual, en las profesiones artísticas sí lo tratan, y además la belleza entendida de muchas maneras. De muchas maneras, tantas que a lo mejor yo puedo decir que eso no es bello y que tú sí lo digas. Y además te he leído, te he escuchado que tú dices que todo tiene algo de belleza, entiendo.
Correcto.
Esto podemos debatirlo. ¿Cómo que todo tiene algo de belleza?
A ver, yo entiendo, para empezar, que la definición de belleza puede tener muchas aplicaciones. Puedes decir, este vestido es bonito, este vestido es feo. Pero hay una definición de belleza que es el resplandor de lo verdadero, o otra forma de decirlo, es algo que te atrae, algo amable, que para mí tienen todas las cosas por el hecho de existir. Y esto no es solamente una reflexión filosófica, digamos, desencarnada, sino que realmente si tú te paras a contemplar todo lo que estoy viendo ahora mismo, desde el spray este desinfectante,
el Sanitol,
colaboración no pagada, la televisión está apagada, la luz, el altavoz, el reflejo que hay sobre esta mesa roja, si tú dedicas tiempo a contemplar algo, no es que tú te autoconvenzas, es que el hecho de que las cosas estén ahí tienen una entidad que para mí merece mi mirada y me atrae. Y en ese sentido todo lo que hay es bello. Y por eso todo se puede mirar con ese afecto.
Pero hay gente fea y guapa.
Según una definición de belleza como de armoniosa, sí. Pero a la vez, tú puedes acercarte a una persona que tenga el rostro deformado y hacerle un retrato bello.
Tú dices que entiendo que la belleza es lo verdadero.
El brillo de lo verdadero. Cuando lo verdadero se muestra, lo que se muestra de verdadero. De verdadero como de lo que realmente están hechas las cosas.
Ahora otra pregunta más fácil. ¿La belleza sigue siendo belleza si alguien no la mira?
No.
Lo bello necesita ser mirado, ¿verdad?
Claro, porque lo bello es como...
Al final es con lo que yo decía al principio, que es una frase que dijiste tú, por cierto. Esto de que al final el rostro le pertenece a...
Es que cuando lo has dicho, he dicho, qué tío, ha hecho sus deberes.
Sí, no, eso me pagan. El hecho de que al final el rostro le pertenece a otro, porque tú no, nunca te ves. O sea, vas todo el día con el móvil enfrente.
Pero aún así, es siempre mediado.
Sí.
Y según el instrumento, sea un espejo, sea una foto, de hecho, te ves rara. Muchas veces.
Sí.
No, yo sí, la belleza. Joder, es que esto me encanta. La belleza es un diálogo. Igual que mis retratos no son, o los retratos en general, los retratos no son una imagen total, o no aspiran a ser una imagen total de esa persona ni de su intimidad. Aspiran a mostrar un diálogo que ha ocurrido entre esa persona y yo. Y la belleza es un diálogo entre la realidad y el que la puede apreciar y percibir.
Decías, también te escuché, decías. Una cosa que me agobió mucho, decías, las fotografías son preguntas abiertas. Claro, yo hago preguntas, pero después se cierran porque alguien las responde. Pero ¿cómo se cierran las fotografías?
No se cierran.
Son preguntas abiertas ahí, al espacio.
Claro, son preguntas que o sea, una invitación constante, y de hecho hay fotografías que yo he mirado de una forma y luego he mirado de otra, porque he tenido respuestas distintas de según dónde estaba en ese momento.
Sí, he visto que muchas de tus fotos se usa el blanco y negro.
Sí.
para los que, como digo, desconocemos la materia, ¿qué tiene el blanco y negro que no tenga el color? ¿Y por qué no pasa de moda el blanco y negro? Porque es algo que pasen 20 años o 120 años, va a seguir estando ahí el blanco y negro.
A ver, en primer lugar, porque hablamos de moda, y claro, si tú piensas en la historia del arte, la fotografía acaba de empezar.
Sí.
Entonces, pues a lo mejor pasa de moda dentro de 500 años el blanco y negro en la fotografía. Igual que el tiempo, todo el tiempo que llevó al Renacimiento convertirse en barroco. Y decían, joder, parece que no pasa de moda aquí las perspectivas cuadraditas, pasó. El blanco y negro tiene esa sensación de atemporal dentro de nuestro tiempo, pues que es súper... que volviendo a lo micro de lo que pasó el año pasado y lo que pasa el año que viene, tiene esa sensación atemporal. Luego, como tiene menos elementos... Muchas veces lo notas mucho a la hora de editar. A la hora de editar yo tengo que trabajar con el blanco, el negro y los grises. Con el color tengo un millón de otros problemas y posibilidades. Cuando reduces algo a menos elementos, a veces también es más atractivo y comunica con mayor eficacia. Yo creo que es una combinación de las dos cosas.
Y ahora, interesante, para que la gente lo sepa... estamos en verano, época de lucir cuerpito, que lo quiero lucir. ¿Tú crees que en verano la gente sale más guapa? ¿Estábamos todos más guapos en verano o esto es un falso mito? Hay gente que en realidad es más guapa en otoño.
Yo creo que todos estamos más guapos en verano porque estamos hechos para estar morenos y además es que yo odio el invierno. Pero luego hay gente que es capaz de sacar la elegancia, más elegancia en otoño.
Vale.
Y también hay gente que le cuesta mucho verse. Entonces hay gente que sufre mucho viéndose en bañador o lo que sea.
Claro, te decía lo de terreno porque es época también de muchas fotitos.
Sí.
Entonces, para que la gente que nos esté escuchando, estos son horas, consejos no pagados.
Vale.
¿Qué debe hacer la tía Juani o el padre Joaquín cuando va a hacer una foto para que salga medianamente decente?
A otra persona.
A otra persona. ¿Qué consejos puede darle? Puedes darle tú como fotógrafo. Ya también me los aplico yo mismo.
Vale. Tomad nota.
Mira, yo voy apuntando, ¿vale?
Vale. Lo primero, que ¿dónde está la luz?
Vale, la luz.
¿Hacia dónde está dando? Tienes que hacer que dé hacia la persona que quieres que salga.
Vale.
Cuidado con el contraluz, a no ser... Si estamos hablando de alguien que no tiene ni idea, no te pongas con el contraluz a inventar.
Vale. Cuidado con
el... Si la luz... día de playa. La luz te viene desde arriba.
Vale.
Si no eres Clint Eastwood y no quieres hacer una peli de miedo, no. No queremos eso. Intenta encontrar un rincón, por ejemplo, imagínate una sombra de un árbol y te acercas para que... La foto ideal, si quieres salir bien, atención amigos,
bien.
La foto ideal, si quieres salir bien, es... tú tienes delante una fuente de luz, imagínate una ventana donde no está dando un chorraco de luz.
Una luz tenue.
Tenue, o sea, imagínate que tú estás en un sitio donde, en un parque o algo así, donde hay luz fuera, pero no te está dando a ti un rayo de luz directo.
No se refleja sobre ti la luz.
Exacto. Y detrás de ti tienes un fondo oscuro.
Vale.
Esa luz va a ser muy favorecedora, va a ser tenue, va a hacer que resalte tu rostro, tu figura, lo que sea, sobre el fondo, y va a ser lo que mejor quede.
Vale. El consejo principal,
o sea, todo es luz.
El consejo principal básicamente es vayan a parques. Vayan a los parques.
Sí.
Y vale.
Sí.
Vale. Lo principal es la luz. Eso es verdad,
sí.
¿Eh? Que la gente después... Es que sale... Si no se me ve, es algo muy quemado. Tal. La luz, señora.
Luego tengo un truque para grupos para fotos de grupo.
A ver. Esto me interesa.
Esto es oro.
Para los amigos, venga.
Exacto. Foto de grupo. Le dices a todo el mundo, que además generas muy buen ambiente y la gente se ríe, que cierre todo el mundo los ojos.
Ok.
Y que a la cuenta de tres abran todos los ojos a la vez. ¿Con eso qué consigues? Que todo el mundo esté mirando a la cámara y que nadie esté pestañeando.
Ah, qué bueno.
Porque es muy difícil que 15 personas pestañeen todas al unísono.
Qué bueno. Esto se lo podía haber pedido en las fotos de la OTAN, de la cumbre.
Ah,
cierren todos los ojos.
Joder, señores. Me muero de ganas de hacer fotos a la OTAN o algo así para eso.
Mira, sobre fotografía política, te quería preguntar también, porque yo soy muy fan de una fotógrafa, no sé si la conoces, no sé, supongo que sí.
Pues no sé, pero soy muy mala para nombres, dime.
Francesa, que es la fotógrafa oficial de Macron.
Ah, sí. Es un nombre de...
Soisig de la... No sé cómo se llama.
Sí, de la Mosengui.
De la Mosengui, sí.
Oui.
Que ha fotografiado a Macron, a muchos Macrones. Macron pelo en pecho.
Ay, por favor.
Macron sin afitar, Macron con el perro, Macron enamorado, Macron emocionado, Macron a pie de calle, Macron subiendo a un avión, Macron bajando. Sí, al final es construir un personaje a través de las fotos.
Claro.
Y fue muy fundamental, yo creo, y se habló mucho de ella... por lo visto es una persona muy discreta, muy bueno, al final lo que debe ser un fotógrafo, muy que no se nota que esté aquí, ¿no?
Total.
Fotografiar al final muchas. Hice una foto, yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue Macron a visitar a Putin, que era una peli del oeste, no sé si te acordarás, era una foto en la que Macron salía de espaldas.
Ay, no me acuerdo.
Y al final, el plano final, ahora después te la enseño.
Vale.
Pero bueno, la gente lo sepa, Macron con Putin, en la reunión esta que hicieron con la mesa larguísima, pues hay una primera foto que parece de un western. Es el primer plano, el hombro de Macron, y al final sale el señor Putin esperando. Parece un malvado de película, aunque sea un malvado de real, ¿no?
Sí.
Y yo soy muy, muy fan, la sigo en Instagram a Swastik de la... ¿Cómo? Monsterie.
Moissonnerie.
¿Sabes francés, no?
Sí, puede ser Moissonnerie.
Monsterie, sí. Y al final es el papel fundamental que tuvo ella, por ejemplo, en la campaña electoral de hace poco, ¿no? Cómo se habla muchas veces del Macron pelo en pecho y no se habla de otras cosas, pero también eso es comunicación política. Y también es generosidad de Macron al dejarla entrar... En todo, porque parece que está en todo. Y vemos construye un candidato. Aquí en España estamos más atrasados en ese aspecto. Aquí en España, bueno, además, cuando se hace algo ya le meten palos a Sánchez.
Y la Casa Real, por ejemplo, también debería...
De verdad que es una cosa también, fotos, la verdad, un poco... la Casa Real.
Mira, pero... que se hizo Cristina García Rodero y salieron muy... No se reconocía grande Cristina García Rodero. Yo creo que por...
Sí, por la...
No me quiero equivocar, creo que era Cristina. Por todo lo
marcadito que está todo, ¿no? Exacto. No saques aquí, ¿no? Y al final, cuando ves fotos, por ejemplo, del rey o de la reina en la cumbre de la OTAN con el Palacio Real, bueno, que más o menos fueron vistosas, pero generalmente son fotos un poco, bueno, digamos, no hay mucho riesgo.
Exacto.
En eso. Si te propusieran ser fotógrafa de, por ejemplo, un presidente, Sánchez o quien sea, ¿tú aceptarías?
Lo
dejarías todo, claro, tenés que dejarlo todo el resto de trabajos, pero sería al final vivir con el presidente, estar ahí todos los días.
Claro.
El presidente no tiene descanso.
A ver, si fuera durante un tiempo limitado, a ver, yo ahí tendría una reserva que es política, que ahora mismo no me apetecería apoyar a nadie, básicamente. Pero quitando eso, solamente desde el punto de vista fotográfico, me parecería apasionante siempre y cuando tuvieran la generosidad / inteligencia de un Macron o de un Obama o Trudeau de decir, puedes entrar hasta la cocina.
Si no,
porque para ser fotógrafa de eventos no es muy aburrido.
Vamos a ir cerrando con unas preguntas cortitas. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas?
Depende mucho. Pero una media jornada larga, al final, con los niños.
¿Qué es lo mejor y lo peor de ser freelance?
Lo mejor es todo. Y lo peor es que no puedes planificar a largo plazo.
¿Un lugar de Madrid que sea un fondo genial para las fotos?
Usera.
¿Alguna vez se te han borrado las fotos de una sesión?
Sí, varias.
¿Nunca has querido morirte?
Todas las veces.
¿Nunca te has planteado ser directora de fotografía de una peli?
No, es un trabajo distinto.
Ni probar.
Es que es el que hace la luz, no es el que hace las fotos. ¿Foto fija de una peli?
Sí.
Por favor, que alguien me dé ese trabajo, me encanta.
¿Se te ha quedado alguna vez la cámara sin batería en mitad de una sesión?
Sí.
¿Y qué le has dicho al...?
Me han ido a buscar un cargador en otro sitio, era una empresa gigante y casi morimos todos.
¿Qué personaje ha remado más a favor para que una sesión de fotos salga bien?
Álvaro Morte.
¿Y el personaje más tímido que hayas retratado?
Quizá Cristina García Rodero.
¿Tú ya por la cara puedes intuir si el tipo o la tipa es buena o mala gente? Yo creo que se puede intuir, ¿eh?
Es que, bueno...
Hay gente que tiene cara de mala gente.
Yo puedo intuir cómo se siente.
¿Qué animal es más bonito para ser retratado, de manera general? ¿Los perros o los gatos?
¡Hombre, los gatos, por Dios!
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
No me acuerdo.
¿De Rosalía?
No lo miro, no, de la Pili, de su prima, pero
vale.
Su hermana, perdón, no lo miro mucho yo eso.
¿Cuál es la persona más poderosa, no famosa, que hayas fotografiado? A lo mejor algún empresario o algo.
Sansón. No, es Cebrián. Espera, esto quite, me da vergüenza. El del país que tenía gafas.
Cebrián, claro.
Cebrián, sí, Cebrián.
El presidente
Creo que Cebrián, quizá.
¿Por qué el humo del tabaco queda también en las fotografías?
¡Buah! Porque nos lleva a otra época y las fotos que yo he hecho de tabaco sobre todo ha sido la época en la que no fumaba porque me da muchas ganas.
¿Te has enamorado alguna vez de una persona a la que fotografiabas?
Básicamente mi trabajo es enamorarme durante la sesión de fotos y desenamorarme después.
Si pudieras comprar una isla perteneciente a otro país para incorporarla a la soberanía española, ¿qué isla sería?
República Dominicana.
¿Te imaginas tu vida sin la fotografía?
No. Bueno, sin el arte.
¿Sin el arte?
Sin el arte.
¿Eso incluye cine, música?
Lo que puedo convertir. Si aprendo a hacer escultura, me rentaría también.
Vale. ¿Qué eliminas antes? ¿Twitter o Instagram?
Instagram.
¿Ah, sí? Yo pensaba que iba a ser...
Twitter es mucho más divertido.
También es más cabrón. Más
por eso.
De Twitter. Y ahora que estamos llegando, tienes carné, entiendo. ¿Te gusta conducir?
Sí.
¿Conduces mucho?
Sí.
¿Fotos al volante? No. Digo, ¿a alguien conduciendo?
Sí, he hecho alguna vez. Lo que pasa es que es bastante incómodo.
He pensado dos canciones.
Te puedo hacer a ti fotos conduciendo el taxi si quieres.
Bueno, yo siempre que son gratis no te voy a pagar. No, he pensado dos canciones para cerrar. Como me gustaban las dos, digo, te pongo un poco de las dos y a ver qué me opinas. Una más conocida y otra menos conocida. La primera menos conocida, que a lo mejor la conoces, se llama Tu Foto, es un grupito que a mí me gusta mucho, se llama Cupido, el grupo. Mira.
No la conozco.
Mira, a ver qué te parece.
Da igual si no llevo dinero o si la tarjeta no funciona. Cuando voy a comprar al Mercadona. Da igual si pierdo el monedero. Ya no me interesa ni cuánto dinero me queda en el banco.
Yo, si fuera fotógrafo, me pondría esa canción de despertador.
Súper tierna.
¿No la conocías?
No.
Ay, pues está muy bien Cupido. Me gusta mucho tu foto. Está. Mira. Esto es Cupido. Y por otro lado, tengo a Dani Martín en solitario cantando. Esta sí la conocerás, entiendo. Una foto en blanco y negro. ¿No la conoces tampoco?
No estoy segura.
Mira, ponmela. Esta es la versión en solitario de...
A ver.
Solamente oír tu voz.
Sí.
Ah. Ver tu
claro.
Foto en blanco y negro. Recorrer esa ciudad. Yo ya me muero de amor. Ver la vida sin...
¿A Dani Martín lo has fotografiado?
Sí, varias veces.
¿Majete, Dani?
Adorable.
Lo parece.
Saber y así besarte, voy a esperar que salga solo y vivir así. Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba.
Bueno, pues Lupe de la Ballena, camino a París. Ha sido un gustazo conocerte y he visto que esto no es como las fotos, es otra aproximación, digamos, otra intimidad. Es como yo llamo, con maldad, es como fingir que nos conocemos durante un rato.
Pero ves, es como durante este
claro,
rato,
durante este rato,
somos amigos.
Ahí estamos, ya después, pues, sí, a lo mejor,
Dios
sí, a lo mejor
irá.
Sí, a lo mejor sí. Gracias Lupe, un
gracias a
placer.
Ti, me ha encantado esta conversación.
Un abrazo.
Chao.
Imaginándome contigo. Como si hubiéramos ganado por habernos conocido. Esta sensación extraña que hoy se adueña de mi cara. Juega con esta sonrisa dibujándola a sus anchas. Y vivir así, yo quiero vivir así, ni siquiera sé. Sientes tú lo mismo.
Bueno, pues hagan muchas fotos este verano. También escuchen la radio. Les habló Carlos Padilla. Esto se llama El Taxi de Onda Madrid. Espero les haya gustado. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Adiós, adiós, adiós.